Nos extrañabas, ¿verdad? Acuérdate que en esta postemporada la actividad startupera en español no para en la comunidad terca. Ahí los oyentes premium tienen acceso directo a los tercos por videoconferencia y por chat. En comunidad hacemos negocios a los Silicon Valley. Súmate con tu aporte mensual en patreon.com/tercos. El Valle de los Tercos presenta Tercos Inédito. Las mejores partes de las entrevistas con el quién es quién de Silicon Valley en español que nunca antes escuchaste.
A final de cuentas, mi tercer co-founder ya no le gustó no ser CEO y no le gustó enfocarse nomás en la tecnología y decidió salirse de la empresa, que también pues, fue muy difícil para todos.
Es salvaje el mercado laboral de Silicon Valley.
Sí, y muchas personas como compran fumaza, humo, compran humo.
Okay. Y mucha gente que vende humo. Y,
exacto.
Y vive de venderlo.
Sí. Vendedores de humo as a service.
Somos Fernando Franco y Diego Graglia y este es un mini episodio especial del podcast de Silicon Valley en español. Ah, con que te traemos las sobras de la temporada, ¿verdad? No, no es tan así. ¿Sabías que tenemos 163 reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts? La principal razón es la edición exigente que hacemos de cada entrevista. Grabamos entre 55 y 65 minutos cada vez y solo publicamos unos 28 minutos en promedio. Esto significa que siempre te traemos lo mejor de cada entrevista. Pero también que muchas veces hay cosas que nos duele quitar del audio final que publicamos. En esta postemporada nos vamos a tomar revancha con Tercos Inédito, una serie de mini episodios que vamos a publicar hasta que llegue la cuarta temporada del podcast. Y para que no nos extrañes tanto, también vamos a republicar algunas de las mejores entrevistas de nuestra historia. Para empezar, vamos a escuchar una historia que los emprendedores pocas veces confiesan. Viene del mexicano Domingo Guerra, exitoso fundador de Authority, que vendió a Symantec. Nos va a contar qué pasa cuando entre los socios fundadores surgen diferencias sobre si uno de ellos debe seguir siendo el CEO o es tiempo de darle paso a un ejecutivo contratado. Un tema muy difícil de manejar.
En algún punto ustedes cambiaron, ¿no? De cabeza, o sea, trajeron un CEO.
Sí.
O sea, ¿por qué se hizo y quién tomó esa decisión?
Fue un proceso difícil porque a la hora de estar encontrando el product market o la alineación de producto al mercado, es emocionante y estás aprendiendo mucho. Y no hay tanto que ejecutar, sino más como un experimento. Vas haciendo cambios hasta que lo encuentras. De repente te das cuenta que ya lo tienes y empiezas a crecer. Y es donde necesitas más experiencia en cómo crecerlo más rápido. Y conforme se empieza a hacer más mercado, te das cuenta que empieza a entrar ahora sí la competencia. Ya sean startups nuevas con funding nuevo o empresas grandes que estaban ignorando el espacio porque no era muy grande y ahora lo ven como grande y ahora sí le van a invertir. Entonces, o sigues haciendo experimentos y esperar que funcione, o, como lo vi yo, bajas tu riesgo y traes a alguien que ya sabe hacerlo. Eso lo hacíamos para todo, para ventas, para marketing. Yo era el único que hacía ventas hasta que ya teníamos algo que vender bien, contraté a alguien de ventas. Yo era el único que hacía marketing hasta que ya teníamos una historia que contar, contratamos un VP de marketing. ¿Por qué no hacer lo mismo con CEO y con decisiones así importantes? Éramos tres socios al principio. Mi socio original, que era CEO, no estaba de acuerdo igual. Pero sí nos dimos cuenta que si nos va bien y no hicimos cambio, perfecto. Si nos va mal y no hicimos cambio, lo van a hacer por nosotros, los inversionistas.
Claro.
Entonces, si hay manera de que nosotros podemos decidir quién entra, es mejor a que alguien decida por ti. Y así es como lo vimos. Una manera de bajar el perfil de riesgo de la empresa y subir la experiencia con gente que ya lo ha hecho,
sí,
a un nivel importante.
Es una decisión muy racional, pero al fin de cuentas, entre co-founders hay mucha emoción también, ¿no?
Demasiado. Fue algo que por fin los tres decidimos que iba a funcionar. Que si esto era nuestra primera y a lo mejor única, porque nunca sabes, empresa, que lo que pudiéramos hacer por mejorar las oportunidades de que salga bien, pues valía la pena para todos. Pero como dices, es algo muy emocional. Y ya no eres los mismos founders haciendo todas las decisiones. Ya tienes a alguien que contrataste para que esté encargado. Y eso también pega en cuestiones de ego y de todo. A final de cuentas, no, mi tercer co-founder ya no le gustó no ser CEO. Y no le gustó enfocarse nomás en la tecnología. Y decidió salirse de la empresa, que también pues, fue muy difícil para todos. Pero bueno, son cosas que vas tomando decisiones y tratas de que salga lo mejor posible.
Después de su salida, ¿qué tuvieron que arreglar, digamos, o qué tuvieron que, qué huecos tuvieron que llenar?
Pues más que nada pierdes a alguien con quien compartes el estrés de estar cargando todo lo que te preocupa como, como emprendedor. En cuestión de tecnología, puedes tener gente que te ayude y puedes contratar gente en cuestión de ventas, de todo. Pero muchas veces con los empleados quieres compartir todo, pero te guardas algo para no preocuparlos. Claro. Entonces, con un co-founder, más que nada también es emocional y es de estrés de poder compartirlo con alguien más. Y eso fue lo más difícil.
Hablando de cofundadores, en Silicon Valley es común ver a gente que lleva el título de cofundadora sin haber estado entre las personas que realmente fundaron la empresa. ¿Por qué? Porque el mercado laboral está salvaje y los empleados pueden pedir cualquier cosa a la hora de ser contratados. El argentino Santiago Tempone, cofundador de Skyloom, una empresa de imágenes satelitales, nos cuenta lo descabellado que puede ser todo esto para un emprendedor que busca contratar equipo en Silicon Valley.
¿Pero qué es lo que te detiene entonces de tener más equipo acá?
El costo laboral, seguramente.
O sea, sí lo encuentras, pero...
O la persona equivalente a las personas que podríamos tener en Argentina, muchas veces o no tenemos acceso, es decir, acá o no les podemos pagar lo que esperarían. Es muy violento, es salvaje el mercado laboral de Silicon Valley. Las personas saben que hay muchas ofertas laborales, las cotejan unas contra otras, por supuesto, porque es lo que haríamos todos y están en todo su derecho.
¿Qué es lo más descabellado que te han pedido?
Lo más descabellado no fue en dólares, fue en porcentaje de la empresa.
¿Cuánto?
Me voy a reservar mi derecho. Pero hubo cosas que no podíamos aceptar, lamentablemente, porque hay gente muy buena.
Pero al mismo tiempo es como un voto de confianza de la persona que no solo quiere trabajar con ustedes, sino que aparte quiere tener una porción importante de la empresa, ¿no? No es que...
Y es muy cultural también de la cultura, creo que, de acá de Silicon Valley. Se valora mucho ser founder, co-founder de una empresa. Eso se valora fuerte frente a solo el salary. Como que hay un prestigio de ser founder, me parece ver.
Sí.
Y ser founder, la definición es arbitraria al final, ¿no? Pero puede estar asociada a porcentajes.
Ya seguimos con Tercos Inédito. Mientras preparamos la cuarta temporada del Valle de los Tercos, Fernando y yo nos conectamos con nuestros oyentes premium en la comunidad terca, todos los días por chat y una vez al mes por videoconferencia. Intercambiamos consejos, información y feedback para hacer negocios a los Silicon Valley.
Hola Tercos, soy Rafa Villalba y los sigo desde La Plata, Argentina. Tengo una startup SaaS para la vertical automotriz y trabajamos en Latinoamérica. Me resulta muy interesante la comunidad de Slack para compartir experiencias, intercambiar opiniones y de esta forma ahorrar tiempo y ser más asertivo en algunas de mis decisiones.
Súmate tú también aportando unos dólares por mes en patreon.com/tercos. Y como siempre,
gracias totales.
Seguimos con Tercos Inédito, la recopilación de los momentos que nos dolió dejar afuera de la tercera temporada. Y ahora vamos con el primer brasileño que se sumó al podcast. Pedro Sorrentino, fundador de OneVC, es un inversionista intensísimo que trabaja de domingo a domingo y anda siempre a mil. Siempre solemos hablar de cómo los emprendedores deben saber elegir a sus inversionistas. Acá, Pedro nos explica cómo elige él a los emprendedores con más posibilidades de triunfar, y no a los que solamente venden humo.
La otra cosa que vamos a mirar es que las personas que estamos logrando hacer la alianza hasta el funeral, como estás diciendo, sí, ¿no? Son personas que son world class. You need to invest in world class founders. Sacó un contrasenso que me dijeron que los mejores, eso es verdad, estabas hablando con uno de nuestros advisors, Arjun Aurora, una persona fantástica, y me dice, en verdad, Pedro, sé que te encantas ayudar mucho a hacer la diferencia en la vida de sus emprendedores, pero sería más eficiente si empezás a investir en personas que son inevitables. Y entonces, ayuda a los inevitables.
Wow.
Eso es total sentido.
Sí, pero ¿cómo sabes
¿Quién es inevitable?
Pues con reconocimiento de padrones. ¿Sí? Sí,
pattern patrones, recognition. Patrones, ¿no?
Patrones. Sí, sí. All right. Gracias. Sí.
Sí. Pero eso, también el reconocimiento de patrones, o el pattern recognition, también se le echa la culpa de por qué Silicon Valley invierte en gente que es blanca, que es mayormente masculina, o sea, hombres, uh-huh. Y que viene de Harvard o de Stanford,
¿verdad?
Etcétera.
Sí, eso es un problema. Pero
tú lo estás usando al revés.
Sí, en verdad es que todos los días eso es un business de disciplina. En verdad es que estás diciendo que para conseguir alfa en retornos, ¿sí? Tienes que como tener la capacidad de desenvolver pensamiento independiente de todo el resto del mundo y todo el resto de las personas. Entonces, mira, me envías un correo y dicen, Fernando es muy amable, siempre estás enviando buenas startups. Envío un correo, dice, Sequoia is participating. Okay. Yo tengo que tener la disciplina mental de entender que yo tengo que desenvolver la convicción en la empresa.
Si no importa que Sequoia esté invirtiendo.
Exacto.
No importa si tú quieres o no.
Exacto. Muy importante. No, Sequoia son fantásticos, claro. Pero, pero también todos cometen errores. Todos.
Exacto. O sea, es también un juego de no tragarte el hype, ¿no?
Yes.
Porque es un juego entre el emprendedor y el inversionista.
Sí, sí. Y muchas personas como compran fumaza.
Humo.
Humo. Compran sí. Humo.
Okay. Y mucha gente que vende humo. Y,
exacto.
Y vive de venderlo.
Sí. Vendedores de humo as a service.
Bueno.
Así termina Tercos Inédito, un mini episodio especial de El Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español desde 2016. Encuentra las entrevistas completas en elvalledelostercos.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Vuélvete parte de la comunidad terca con un aporte mensual en patreon.com/tercos. También déjanos una reseña en Apple Podcasts. Elías Layton desde Chile dice: historias como la de Pied Piper, pero latina y en español. Más sabrosas que la serie de HBO. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia. Nos escuchamos otra vez en 2 semanas en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es parte de Qonda, la comunidad de podcasts independientes en español.
¿Estamos grabando?
Sí. Ya.
Hola, chicas. ¿Tú?
Bien.
Hola, Daniel.
Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788.
Las Raras. Historias de libertad. Un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en Qonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.